Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Buenos días, tengan todos ustedes amigos y amigas de Día a Día. Me da muchísimo gusto saludarlos este sábado 14 de septiembre. Yo soy Lucía Legorreta y el día de hoy, agradeciendo su atención, vamos a platicar sobre un tema de educación a los hijos, tengamos hijos pequeños o hijos adolescentes, y es este: no temas disciplinar. ¿Por qué a los papás, a las mamás, nos da miedo exigirles a los niños? ¿Por qué nos da miedo poner límites? Y bueno, por ahí dicen que si somos papás que sabemos disciplinar, pues nuestros hijos nos los agradecerán tarde o temprano. Y fíjense que esto es curioso. Lo mejor que podemos hacer como papás, lo sabemos, es preparar a nuestros hijos para enfrentar al mundo, lo cual solo es posible si llevamos a cabo una efectiva disciplina. Y es por eso que el día de hoy, pues vamos a ver cómo podemos lograr esta disciplina. Lo primero que hay que hacer es, como papás, comprender, entender muy, muy bien nuestra función de amigos. Es decir, somos papás y no somos amigos de ellos. Es decir, no pretendamos que nuestro hijo nos vea como nuestra hija, como su mejor amigo, porque no es esa nuestra función. Vemos a lo largo de lo que está pasando a nuestro alrededor, que los valores se han ido desvirtuando, se está perdiendo muchísimo la disciplina y la autoridad. Estamos, ¿qué pasa?, cayendo en la situación de querer ser papás modernos y dejar de cubrir nuestro papel de papás para ser amigos. Como amigo, fíjense qué es lo que pasa. Tú como amigo, pues tratas de estar bien, ¿verdad?, con tu hijo, y tratas de agradarle, más muchas veces sin quererlo fomentamos que no existe ese respeto hacia los papás y sobre todo hacia nuestras normas. ¿Qué hace un amigo? Vamos a compararlo. Un amigo te apoya, no pone límites, piensa cuántos amigos tendrá tu hijo a lo largo de tu vida. Seguramente va a tener muchísimos, pero papá y mamá solamente uno. Entonces, tu papel, nuestro papel, es importante y nadie podrá suplirlo. Si tú no tomas la responsabilidad de educarlo y corregirlo cuando es necesario, ¿quién lo va a hacer? Entonces, eso es lo primero que tenemos nosotros que ubicarnos. Aunque a veces nos sentimos villanos o villanas, ¿verdad?, del cuento, nos toca a nosotros establecer las bases de la disciplina en tu hogar. No hay que pretender que alguien más lo va a hacer o decir, bueno, que la escuela le enseñe normas, que le enseñen reglas. Pues no, ese es un papel que nosotros tenemos que hacer. Una de las razones en que se tiene la idea equivocada de que disciplinar es imponer el poder de los padres. Disciplina, fíjense muy bien, tiene que ver con el aprendizaje. Es la capacidad de enfocar los esfuerzos de una persona para que desarrolle cualidades y habilidades que van a ayudarla a comportarse de modo adecuado en la sociedad y alcanzar sus metas en la vida. Fíjate, vamos a repetirlo porque esto es algo muy, muy importante. ¿Qué es disciplina? Y es aprendizaje, es algo que se va a ir aprendiendo, y es la capacidad de enfocar los esfuerzos de una persona para que desarrolle cualidades y habilidades que ayudarán a comportarse de modo adecuado en sociedad y alcanzar las metas en su vida. Fíjense lo importante que es entonces disciplinar a nuestros hijos. Tiene el sentido también la disciplina de moldear y no de coartar la libertad, porque a veces confundimos esto. Es que si yo disciplino a mi hijo, le estoy quitando libertad. No hay más lejos que esto. O sea, tú vas moldeando esto en la libertad de ese niño. Es común, como decimos, confundir disciplina con autoritarismo y caer en actitudes como, ¿verdad?, esto lo haces porque yo lo digo o porque soy tu madre, sin dar la pauta clara de lo que se espera que el hijo haga o logre. El objetivo, ¿cuál es?, de la disciplina, no es, fíjense muy bien, controlar al hijo, sino es estimular su autonomía e independencia para que pueda enfrentar al mundo de la mejor forma. O sea, no nos vamos a ir a un autoritarismo, porque ¿qué pasa? El momento en que tú le exiges, que nada más obligas a tu hijo, pues a medida que él crezca, cuando vaya teniendo ya más libertad, cuando tenga que decidir por sí solo, pues no lo va a hacer. Entonces, no caer en el autoritarismo, ¿sí?, pero tampoco caer en una laxedad de que el niño pues lo dejes hacer lo que quiere. Entonces, ¿cuál es la clave para fincar una sana disciplina? es partir de una favorable relación con tu hijo, un vínculo emocional estrecho con él, porque esa será la base más importante. Muchas ocasiones las responsabilidades fuera de casa ganan y no pasamos tiempo de calidad con los niños para conocer a fondo su personalidad, ni avanzamos el lazo de amor y de respeto. Nos gana el trabajo, nos ganan los amigos, nos ganan los compromisos y descuidamos esa parte tan importante que es relacionarnos con nuestros hijos. El nexo emocional siempre va a propiciar que los niños escuchen y sientan que los escuchamos, que nos respeten y se sientan respetados. Es algo que es importante. Por ahí hay un libro que me gusta mucho que dice Disciplina con amor. La disciplina tiene que ir acompañada de ese ingrediente emocional que hace que los niños se sientan queridos, se sientan respetados y que te hagan caso a ti cuando tú les impones las leyes. No quise decir leyes, más bien las normas. Una segunda punto importante en este tema de no hay que tener miedo a disciplinar es hay que establecer límites. Vivir en sociedad es como un juego con sus correspondientes reglas. Los padres son los encargados de enseñarlas a través de los límites, marcando las pautas a seguir y los comportamientos que se esperan, que son los puntos de referencia que los hijos tendrán a lo largo de su vida. Vivimos en una sociedad en que en todo hay normas de tránsito. Tú llegas a una empresa, te vas a encontrar con que hay reglas, hay normas. Vas a ir a un club deportivo, hay reglas, hay normas. Entonces nuestros hijos tienen que saber que para convivir con los demás, para vivir en sociedad, tienen, ¿verdad?, que acostumbrarse a seguir esas normas. Los niños no entienden igual que los adultos. Por eso, tenemos que ser muy claros a la hora de fijar los límites y fomentar los hábitos que generarán esa disciplina. ¿Sí? Y esto, ojo, también varía de acuerdo a la edad. O sea, no podemos tener las mismas pautas de normas y disciplinas con niños de meses, de 2 años, a niños ya de 8 años o incluso un adolescente. Desde que el niño nace, se deben crear estos hábitos que propician la disciplina. A ver, ¿cuáles son? Desde que nace, como el ir a dormir siempre a una hora fija, comer, por ejemplo, en forma saludable, saber ir al baño, etcétera. En el caso de los bebés, los límites son físicos, fíjate. Por ejemplo, quitas las macetas que no quieres que rompas, bloqueas la entrada a la cocina y a lugares peligrosos. Al año y medio y a los 2 años, cuando ya tienen control sobre, por ejemplo, sus esfínteres y entienden más el lenguaje hablado, podrás explicarle con mayor claridad cuáles son las restricciones. Los límites deben de ser marcados teniendo en cuenta, fíjense muy bien, las 6 siguientes características. De ahí es donde vamos a ir viendo cómo marcar, porque luego los papás, sí, quiero ser disciplinado, quiero poner normas, pero ¿cómo le hago? Estas son las 6 características. La primera de ellas es la seguridad, es decir, confianza en que queremos y debemos poner límites, así como en que serán respetados. Yo tengo la seguridad que a mí me toca hacer eso. Decíamos, el primer punto para disciplinar es entender tu función como papá y como mamá. Segunda característica, claridad. Requerimos tener bien definidos cuáles son los límites para que seamos capaces de transmitirlos a los hijos. Así, para que ellos no se confundan nuestras intenciones por falta de claridad. Aquí podemos cometer mucho este error los papás, ¿verdad? Que no somos claros al decirles exactamente lo que queremos. Somos ambiguos, no tenemos tiempo, no se los decimos. Tercera característica, firmeza. Los límites deben establecerse con determinación, sin vacilación. La firmeza no ha de entenderse como agresividad o violencia, ¿verdad? No impones, pero sí tienes que ser firme. Cuarto, consistencia. Esta es importantísima. Una vez bien definidos los límites, deberán marcarse siempre sin variación, independientemente de la circunstancia o el estado de ánimo, ¿verdad? Si la mamá está de buen humor, entonces deja que los niños hagan todo. Si está de mal humor, no los deja hacer nada. Entonces, esto es algo que, para que las reglas, para que la disciplina funcione, tiene que haber consistencia. Quinto, tranquilidad. Los límites deben ser marcados de manera ecuánime, nunca en desesperación, con ira o enojados. Esto es algo que también tendríamos que hacer. Y el último que encierra todo es la credibilidad. Los niños tienen que saber que pueden esperar de nosotros y al mismo tiempo creernos. Es decir, ¿y qué pasa si no lo llevan a cabo? Las reglas deben ser acordes con la edad del niño, ya lo mencionamos, es decir, con su capacidad para cumplirlas Igualmente, ojo, han de ser justas para no atribuirles responsabilidades que no les corresponden. Y también es importante que demos el ejemplo. Si esperas que recoja su plato de la mesa, bueno, pues tú debes hacerlo de igual forma. Ahora que regresemos, vamos a continuar, ¿verdad?, con este tema, no temas disciplinar. Volvemos.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Continuamos platicando este sábado con el tema no temas disciplinar. Decíamos el miedo que tenemos muchas veces los papás de poner un límite, de poner una norma. Algo muy, muy importante es vital, ¿verdad?, que la pareja esté de acuerdo en cómo se va a implementar esta disciplina, ya que esto crea una gran confusión cuando papá dice una cosa y papá dice otra. Ahora, si en la educación de tus hijos hay más personas involucradas, por ejemplo, la abuela, una persona que lo cuida, una tía, debe saber que deben conocer muy bien los lineamientos y cumplirlos por el bien del niño, o sea, que no esté el niño, bueno, como dicen por ahí, nos agarra la medida muchísimo, y si está por un lado y está por el otro y nadie le dice lo mismo, pues le causa confusión y sobre todo se da cuenta. Y por otro lado, las restricciones no deben marcarse por impulso, sino planearse con anticipación. ¿Para qué? Pues para que el pequeño las asimile y tenga esa seguridad y tranquilidad que ya mencionamos. Además, deben estar en función de la conducta que se quiere implementar. Por ejemplo, si quieres inculcar orden y organización, entonces las normas o reglas tendrán que ver con que recoja siempre sus juguetes y los acomode en su lugar, respetar los horarios para comer, dormir, etcétera. Es decir, no basta decir yo quiero que mi hijo sea organizado o sea ordenado, sino qué voy a hacer para que lo haga. Ahora, aquí viene un cuestionamiento, toda esta cuestión de qué pasa si por ahí dicen que una nalgada a tiempo es bueno, ¿verdad?, que tanto tienes tú que recurrir a un golpecito. Bueno, pues en general, los psicólogos no están de acuerdo con ninguna de las formas de violencia física o verbal hacia los niños. ¿Por qué? Porque se sostiene que esto sí puede marcar gravemente su autoestima. Pues, ¿qué pasa? Les reafirmamos que son malos y que merecen ser golpeados. Entonces, esto es algo que yo también en lo personal coincido con los psicólogos. No me gusta a mí la disciplina con golpes porque no es realmente efectiva. El niño lo único que hace es sentirse que no lo quieren y sentirse agredido. Si este tipo de violencia se hace muchas veces costumbre, el niño aprende a vincularse con ella y se convierte muchas veces en golpeador o deja que lo golpeen, y la violencia, recuerden ustedes, genera violencia. A veces uno opta por lo fácil, ¿verdad?, por darle una nalgada, y sin embargo hay otras formas, ¿verdad?, en que podemos nosotros disciplinar, ¿verdad?, y no tanto recurrir a esto. Esperar que ocurra la conducta que queremos reforzar, como que, por ejemplo, que recoja él mismo sus juguetes o que no interrumpa cuando hablamos con otros, para entonces llenarlo de halagos y de apapachos. Es mejor, ¿verdad?, reafirmar un hecho positivo, ¿sí?, que estar castigando, ¿verdad?, a base de golpes algo negativo. Cuesta guardar a estos, o sea, a veces cuesta esperar a que lleguen estos momentos para reafirmar lo que hace bien, que propinarle una nalgada o gritarle, pero tiene mejores resultados y, ojo, no dañamos su autoestima. La forma más efectiva de corregir a los hijos, ¿sí?, es gradual y firme. Si no cumple con lo pactado, lo primero, bueno, es platicar con él, preguntarle qué pasó, por qué no lo hizo. Escúchalo y hazlo consciente de su conducta. Bríndale otra oportunidad, pero sé clara en lo que sucederá si reincide, y vendrá la consecuencia y el castigo. A veces el niño trató, no pudo, X cosa, escúchalo primero y dale otra oportunidad. Digamos que la primera ocasión, bueno, pues lo amonestas, lo regañas, y la segunda ya le dictas una consecuencia. Por supuesto que si la conducta es grave, eso también tendremos que ver qué tan grave o no grave es esa conducta, como morder, por ejemplo, a un compañero en la escuela, poner en peligro su integridad o la de otros, los efectos deben ser inmediatos. Tampoco vas a esperar, oye, la próxima vez, ¿verdad?, que le muerdas a un compañero te castigo. No, no, eso es inmediato. Pero siempre hay que explicarle por qué falló, ¿sí?, para que lo entienda. No hay que ser grosera con él, ni recurras a frases como eres un tonto o ya lo volviste a hacer. ¿Por qué? Sí, acuérdense, hay que reforzar en forma positiva. Acuérdate que tú tampoco aprendiste a la primera. Y para establecer disciplina se necesita, acuérdense, paciencia y constancia. Les voy a platicar, compartir con ustedes otros tips para tomar en cuenta en este tema de la disciplina. Primero de ellos, hay que cumplir. Si acordamos que la consecuencia será no ver su caricatura favorita, bueno, hay que respetarlo. Es difícil a veces ser firme cuando te pone los tiernos ojos, ¿verdad? Y dice, ¿por qué no puedo ver mi caricatura? Porfis, mami, déjame. Pero, ojo, hay que ser firme. No envíes dobles mensajes. No se vale decir un día sí y otro no ante la misma acción, porque lo vas a confundir. Tienes que mantenerte en la misma línea. Si hizo esto, hay que hacer lo mismo. Y las consecuencias o castigos deben ser proporcionados a la falta. Ya dijimos, tenemos que ver primero si la falta es grave, si la falta es leve, ¿sí? Y no hay que exagerar, pero tampoco, ¿verdad? Hay que dejarlo pasar. Y las 8 claves de la disciplina, a mí me gusta mucho tratar de llevarnos ideas muy claras. La saqué de una doctora, se llama Ari Brown, que es una reconocida pediatra norteamericana, que dice, bueno, ¿qué es lo positivo en una disciplina? Y lo publicó en varias revistas y libros. Y les voy a decir cuáles son las 8 claves de la disciplina para que, si las quieres apuntar o las quieres, pues ahora sí que reflexionar el día de hoy. El primero, sé un buen modelo a seguir. Tus acciones tienen más impacto que tus palabras. Acuérdense por ahí el dicho, ¿verdad? Las palabras jalan, el ejemplo arrastra. Si no te ven hacer lo que tú les pides, es más difícil que lo hagan. Segunda clave, sé consistente, ya lo hemos dicho. Le aportará seguridad y una estructura que seguir. Tercero, permanece en calma y sé breve. Mientras menos reaccionas a su comportamiento, grites o sermones, mejor. Hay que ser tranquila, hay que ser breve, tampoco esos, como dicen los sermones, entran por un oído y salen por el otro, muchas veces no son efectivos. Ser rápida, es decir, corrige en el momento, no horas después, sobre todo los muy pequeños, porque no van a entender por qué los disciplinas, ¿verdad? Resulta que hizo algo en la mañana y ya sea en la tarde o hasta el día siguiente es cuando lo estás castigando y el chico pues dice que, ¿y ahora qué me pasó? Y mi mamá se volvió loca. Fíjense que una clave importantísima, elige, escoge tus batallas. Decide qué comportamientos son necesarios reformar y cuáles ignorar para no reforzarlos. Esta clave se aplica mucho con los adolescentes. Es decir, ve por qué vale la pena pelearte, ¿verdad? Si el adolescente se peina de una determinada forma, si se viste de alguna forma, bueno, igual no puedes estarlo corrige y corrige. Mejor corrige cosas más importantes que el hecho, ¿verdad?, de cómo se está peinando. Otra de las claves es realista. Cuida que tus expectativas sean acordes con las de tu hijo, que es capaz de hacer y entender. Tampoco creas que si el niño tiene 3 años, 4 años, ya vas a poder tener una disciplina demasiado rígida, porque no lo va a entender. 2 claves más. Halaga a tu hijo cuando haga las cosas bien. Ya lo dijimos, ¿verdad? Tu pequeño busca tu atención, así que felicítalo por realizar algo bien. Impedirá que recurra al mal comportamiento. Acuérdense, en este tema hay que reforzar lo positivo. Y la última de las claves, recuérdale que lo amas. Luego de la corrección, dile algo amable y dale un abrazo. Esto es algo bien importante. La disciplina no está peleando, no está peleada con el amor. Tu hijo no va a pensar que porque tú lo estás disciplinando, le estés exigiendo, es que no lo quieres. Entonces, es algo bien importante. Entonces, veamos aquí cómo no debemos de tener miedo a disciplinar. Es nuestra función, es nuestra labor. Nuestros hijos nos los van a agradecer tarde o temprano y decir, qué bueno que me educaron así. Y vas a ver que ellos van a repetir lo mismo cuando tengan hijos. Las consecuencias, decíamos, deben de cumplirse para que el límite sea efectivo, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, porque si no tenemos, el niño lleva a cabo una acción grave o menos grave y no tiene una consecuencia, pues no va a entender. Acuérdense muy bien que lo que modifica la conducta en un niño no es la severidad del castigo que impongamos, sino la consistencia en la consecuencia. Es preferible, por ejemplo, una pequeña consecuencia, una secuela impuesta siempre, ¿sí?, que haga lo mismo ese niño, que establecer grandes castigos. Así vamos a estar contribuyendo en cierta forma a que poco a poco empiece a ser responsable de sus actos. Si el niño cada vez que no hace la tarea, sabe que algo que tiene una consecuencia, pues poco a poco se va a dar cuenta. A que si de repente, como mamás, como papás, caemos en esos castigos tremendos, ¿verdad?, pues no tiene ninguna consecuencia. Tal como los castigos no deben ser desorbitados, tampoco, ojo, papás, y esto es un tema importante, los premios, cuando se conduzcan de forma apropiada a las normas, apapáchalo, dale un abrazo, un beso, incluso apláudele, ¿verdad?, pero tampoco inflarlo. También puedes prometer que lo vas a llevar al parque el fin de semana o que harás algo que le guste a la familia. Los premios tangibles, por ejemplo, como juguetes o otras cosas materiales, pueden utilizarse de forma extraordinaria, por ejemplo, cuando termina el año porque salió bien de calificaciones, pero no debe ser una constante, ¿verdad? Porque entonces el niño se acostumbra a actuar solo si le vas a dar las cosas tú. Ese tema de cuando le dan, cuando saca buenas calificaciones, darle premios, yo no estoy de acuerdo. Es su obligación y lo tiene que saber. Entonces yo te invito a preguntarte el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué tanta disciplina estás, verdad, teniendo con tus hijos? ¿Qué tantos límites le estás poniendo? Acuérdate que la base de las disciplinas se dan en los primeros 8 años de vida. Si a esa edad no conseguiste asentar los límites y las normas a seguir, bueno, va a ser un poco más complicado que las establezcas después, ya que a partir de ese momento solo refuerzas lo que ya enseñaste. Te agradezco muchísimo que estuvieras el día de hoy aquí en Día a Día. Te invito a visitar la página www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar nuevamente este programa, enviarme comentarios y sugerencias. Y mañana domingo te espero en punto de las 11 de la mañana. Soy Lucía Legorreta y te deseo un muy buen fin de semana. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.